Hoy es el 3 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Dios habla hoy. Oremos. Padre Dios, una vez más venimos ante ti leyendo libros importantes como el profeta Ezequiel, Hebreos, Salmos, Proverbios, que tú nos ayudes a comprender y ser transformados por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 7, 8 y 9. El Señor se dirigió a mí y me dijo, yo el Señor digo al país de Israel, ya llega el fin, ya llega el fin de la tierra entera. Ya llega tu fin, Israel. Voy a descargar mi ira contra ti. Voy a pedirte cuenta de tu conducta y a castigarte por todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con misericordia. Voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo el Señor digo, mira, ya se acerca el fin, y va a venir desgracia tras desgracia. Ya está cerca el fin para ti. Llega la destrucción, habitante del país. El momento ha llegado, se acerca el día en que solo habrá confusión. Se acabará la alegría en las montañas. Ahora mismo, enseguida, descargaré mi ira contra ti, hasta quedar satisfecho. Te pediré cuentas de tu conducta y te castigaré por todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con misericordia. Voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo, el Señor, soy quien los castiga. Aquí está el día, ya llegó. Vino la destrucción, la maldad triunfa por todas partes y es mucha la insolencia. La violencia aparece y produce maldad, pero ellos no lograrán nada con su riqueza y su griterío. No hay en ellos nada de valor. Llegó el momento, vino el día, ni el vendedor tiene de qué alegrarse, ni el comprador por qué ponerse triste. Voy a castigar con ira el orgullo de Israel. El que haya vendido algo no lo recuperará en toda su vida, ni podrá deshacer el negocio que hizo. Los malvados no podrán conservar su vida. Suena la trompeta llamando a la batalla. Todos se preparan, pero nadie sale a luchar. Voy a castigar con ira el orgullo de Israel. Afuera hay guerra y adentro enfermedades y hambre. Los que estén en los campos morirán en la guerra, y los que estén en la ciudad morirán de hambre y enfermedad. Aunque ellos logren escapar a las montañas como palomas asustadas, todos morirán por sus pecados. Todos dejarán caer los brazos y les temblarán de miedo las rodillas. Se vestirán con ropa ásperas en señal de dolor. Todo el cuerpo les temblará e irán con la cara roja de vergüenza y la cabeza rapada. Tirarán su plata a la calle, tirarán su oro como si fuera basura. Ni su oro ni su plata podrá salvarlos en el día de la ira del Señor. No podrán calmar el hambre ni llenar el estómago, porque el oro fue la causa de que cayeran en la maldad. Por la belleza de sus joyas se llenaron de vanidad, y con ella hicieron las detestables imágenes de sus ídolos. Por eso yo convertiré esas joyas suyas en basura. Haré que vengan extranjeros y se las roben, que venga la gente más despreciable de la tierra y se las quite, y las trate como cosa impura. Yo me apartaré de este país y dejaré que profanen mi templo, que era mi tesoro. Vendrán bandidos y lo profanarán. Prepara una cadena, porque en el país se condena a muchos por asesinato y la ciudad está llena de violencia. Yo voy a hacer que venga gente malvada y se apodere de las casas de la ciudad. Pondré fin al orgullo de los poderosos. Haré que sus lugares sagrados sean profanados. El terror se apoderará de ellos. Buscarán la paz y no la encontrarán. Vendrá desgracia tras desgracia, mala noticia, una tras otra. En vano buscarán algún profeta que les haga una revelación. No habrá sacerdotes que los instruyan ni ancianos que les den consejos. El rey se pondrá de luto, el gobernante caerá en la tristeza y el pueblo se pondrá a temblar. Los trataré según su conducta y los juzgaré según su manera de juzgar. Así reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo 8. El día 5 del mes 6 del año 6 estaba yo sentado en mi casa en compañía de los ancianos de Judá. De repente el Señor puso su mano sobre mí y vi algo que parecía un hombre. De lo que parecía ser su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego, y de allí para arriba brillaba como metal bruñido. El hombre extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por el pelo. Entonces el poder de Dios me levantó por los aires, y en visiones producidas por Dios me llevó a Jerusalén, y me colocó a la entrada de la puerta interior de la ciudad, que da hacia el norte, donde se encuentra el ídolo que provoca la ira del Señor. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como yo la había visto en la visión que tuve en la llanura. Entonces me dijo: dirige tu vista hacia el norte. Dirigí mi vista hacia el norte y en la entrada junto a la puerta del altar vi el ídolo que provoca la ira del Señor. Luego me dijo: ¿ves las cosas tan detestables que hacen los israelitas con las cuales me alejan de mi santo templo? Pues todavía verás otras peores. Luego me llevó a la entrada del atrio. En el muro se veía un boquete. Entonces me dijo: agranda el boquete del muro. Yo agrandé el boquete y encontré una entrada. Entonces me dijo: entra y verás las cosas tan horribles que hacen allí. Entré y a todo lo largo del muro vi pintadas toda clase de figuras de reptiles y de otros animales impuros, y toda clase de ídolos del pueblo de Israel. 70 ancianos israelitas, entre los que se encontraba Hasanías, hijo de Safán, rendían culto a esos ídolos. Cada uno tenía un incensario en la mano del cual subía una espesa nube de incienso. Y me dijo: ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas, cada uno en el nicho de su ídolo? Piensan que yo no los veo, que he abandonado el país, y añadió: todavía los verás hacer cosas peores. Y me llevó a la puerta de entrada del templo del Señor, que da hacia el norte. Allí estaban sentadas unas mujeres, llorando por el dios Tamuz. Entonces me dijo: ¿ves esto? Pues todavía verás cosas peores. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar, unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario, inclinados hacia el oriente y con la frente en el suelo, adoraban al sol. Entonces el Señor me dijo: ¿lo ves? ¿No le ha bastado al pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas tan detestables, que además ha llenado el país de actos de violencia? Una y otra vez provoca mi ira, y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. Pero yo voy a actuar con ira, no tendré ninguna compasión de ellos, aunque me llamen a gritos, no los escucharé. Capítulo 9. Después oí una voz muy fuerte que me gritó al oído: ya llegan los que van a castigar la ciudad, cada uno con su arma de destrucción en la mano. Vi entonces que 6 hombres entraban por la puerta superior que da al norte, cada uno con un mazo en la mano. En medio de ellos venía un hombre vestido de lino, que llevaba a la cintura instrumentos de escribir. Entraron y se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de los seres alados, donde había estado, y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba a la cintura instrumentos de escribir, y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. Luego oí que le decía a los otros hombres: vayan tras él a recorrer la ciudad, y comenzando por mi templo, maten sin ninguna compasión a ancianos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, pero no toquen a nadie que tenga la señal. Entonces ellos comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo. Después les dijo: vayan al templo y profánenlo, y llenen de cadáveres sus atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en la ciudad, y mientras lo hacían yo me quedé solo. Entonces me incliné hasta tocar el suelo con la frente, y lleno de dolor grité: Señor, ¿vas a descargar tu ira sobre Jerusalén hasta destruir lo poco que queda de Israel? El Señor me respondió: el pecado del pueblo de Israel y de Judá es muy grande. El país está lleno de crímenes. La ciudad está llena de injusticia. Piensa que yo he abandonado al país y que no veo lo que hacen. Pues no voy a tener ninguna compasión de ellos, sino que les voy a pedir cuenta de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino que llevaba a la cintura instrumentos de escribir volvió y dijo: ya he cumplido la orden que me diste. Hebreos 5. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrenda y sacrificio por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Tenemos mucho que decir sobre este asunto. pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Salmo 105, del 1 al 15. Den gracia al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos, siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Usted, descendiente de su siervo Abraham, usted es hijo de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen mil generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza, de la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel, cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra que iban de nación en nación y de reino en reino, Dios no permitió que nadie los maltratara y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos, ni maltraten a mis profetas. Proverbios 26, versículo 28. El mentiroso odia la verdad. El de suaves palabras provoca el desorden. Parece mentira, pero estoy viendo esto hoy día. El mentiroso odia la verdad, vive en su propio mundo. Que estén de alertas para eso. Bueno, Hebreos 5 habla de Jesús siendo de linaje de sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec fue el que apareció a encontrar a Abraham después de que él rescató a Lot y los otros. La Biblia no dice mucho de él. Algunos piensan que Melquisedec era Jesucristo antes de su nacimiento, pero no estamos totalmente seguros. Lo que es importante es, siendo Jesús del linaje de Melquisedec, no era sacerdote según la ley de Moisés, descendiente de Aarón. Aún Jesús es de la tribu de Judá. Algo que quiero dejarles como pregunta, porque en mi clase con unos chicos ya estudiando el libro de Lucas, vemos que Jesús aprendió a ser obediente. ¿Qué es esto? Los niños siempre me preguntan, ¿y no era Dios? Sí, era Dios. Era el Hijo de Dios, pero como niño humano tenía que aprender. Entonces, en el versículo 8 de este capítulo de Hebreo, dice: así que Cristo, a pesar de ser Hijo de Dios, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Me gustaría oír sus comentarios de este versículo 8. Sufriendo, aprendió lo que es la obediencia y al perfeccionarse de esa manera, que quiere decir que Jesucristo como niño no era perfecto. A ver lo que piensan ustedes a reflexionar en estos versículos. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. El Señor, a veces no entendemos totalmente tu palabra, sin embargo sabemos que tu palabra es santa y útil para perfeccionarnos a nosotros también. Por eso, Señor, cuando no entendemos algo, no vamos a rechazar esto, sino buscarte a ti para saber más. Y el libro de Hebreos, que vamos a ver muy pronto, tiene muchas cosas difíciles a entender. Te pedimos que tú nos ayudes siempre a no solamente entender, sino ser transformados y vivir nuestras vidas solamente por ti y para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si quiere comentar o de la pregunta o otra cosa, o si tiene petición de oración, me gustaría oírlos orar por sus propios países, sus propias ciudades, sus propias iglesias, porque estamos en días difíciles. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico para llamar es 877-212-1815. En México, el número 55-41-70-75-22. Y a través de la aplicación WhatsApp, más 505-81-77-3708. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, preciosa y amada familia de DAB. Lamentaciones 4. ¡Wow! Yo me he quedado con este capítulo. Se simple, realmente el nombre. Este capítulo 4 es una realmente lamentación. Este capítulo nos describe lo que nosotros somos sin él. Los primeros versículos, primeros dos versículos, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo ha cambiado el oro puro. Esparcidas están las piedras sagradas por las esquinas de todas las calles. Los hijos preciados de Sión, que valían su peso en oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de manos del alfarero. La versión que leímos de Palabra de Dios para Todo dice como por vasijas baratas. Recordemos que somos nosotros para nuestro Dios vasijas de barros, vasos de barros donde Él manifiesta su gloria. Pero la condición, nosotros quienes somos, familia, los hijos preciados de Sión. Somos los hijos del Altísimo. Aquí está hablando del pueblo físico, pero nosotros somos ese pueblo también en lo espiritual. Y estas son las consecuencias del libro de que habíamos leído anteriormente, el libro de Jeremías, cuando el pueblo se apartó y se negaba a escuchar al Señor. Y este capítulo 4 nos dice lo que llegamos a ser de oro puro a oro ennegrecido, de piedras sagradas esparcidas por todas las calles, sin valor, familia. Ciertamente esto es de lamentarse, familia. Esto es en lo que nos convertimos nosotros cuando nos apartamos de Él. Llegamos a ser ennegrecidos, pasamos de oro puro a oro ennegrecido, de piedras sagradas a piedras sin ningún valor. Llegamos a ser vasos baratos en manos de alfarero corriente. después de que somos vasijas de barros en manos del alfarero de alfareros, quien nos moldea a su imagen y semejanza. Señor, ayúdanos, ayúdanos a no olvidarnos que sin ti no somos nada. Sin ti regresamos a aquella condición de donde tú nos has traído, Señor, de donde tú extendiste tu brazo precioso y nos sacaste. No se olvide nuestro ser. No endurezcamos nuestro corazón. No cerremos nuestros oídos a tu palabra, a tu voz, a lo que tú hables a nuestras vidas, Señor, para no caer en esta condición de ser pueblo, a ser nada, a ser polvo, de conocer la verdad a esclavitud, de maldad, de pecado, de decaimiento. Ayúdanos, Señor, a permanecer de pie, buscándote a ti en cada momento, en cada situación, Señor, buscando tu luz en la oscuridad, buscándote a ti, Señor. Ayúdanos, porque somos propensos, Señor, a apartarnos, a alejarnos de ti y contentarnos con cosas pasajeras, con cosas de no bien, con cosas que solo nos apartan de ti, Señor, que nos sacan de la luz a oscuridad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.